de cerdo limpia. Es decir, que el dinero, como quiera que sea, nunca ha servido, pero tenía cierto poder adquisitivo. En estos momentos el dinero cubano no sirve, no funciona, la moneda nacional no sirve, no funciona, no tiene ningún tipo de respaldo. Y tomar esto, ciertamente, cuando ellos reconozcan públicamente que no hay carne de cerdo, es porque no va a haber dentro de 10 años.
Vladimir, hay algo que quería preguntarte. Acabas de regresar de Arroyo Blanco. Los apagones son catastróficos. ¿Cuál es el impacto que tienen estos apagones en la agricultura? Ahí en la zona agrícola donde tuve, ¿cuál es el impacto para los campesinos que tienen estos apagones?
Bueno, Tomás, imagina que en la zona de Arroyo Blanco solamente viene la corriente 2 horas. En 24 horas yo logré tener 3 horas de corriente nada más. Para 24 horas, 3 horas de corriente logré tener. Que tuve el placer, ¿verdad? La dignidad de medirle el tiempo. Yo no sé cómo se puede, por ejemplo, cerca de donde nosotros vivimos hay cooperativas que tienen caña, y estas cañas se riegan con, evidentemente, con corriente. Ahí hay plantas eléctricas allí que son para regar. No, olvídate de eso, no es posible. No pueden cultivar, no pueden. El banco de semillas se riega con corriente. Es decir, plantas eléctricas que trabajan con corriente, y ahí hay turbinas y hay de todo. Por gusto, Tomás, eso se echó a perder. Ahora hubo una visita en estos días de los rusos en el central de Jardín, porque ellos quieren hacer un cierto tipo de determinado de inversión ahí en el CAI Uruguay. Una pequeña inversión mínima, y luego, si la cosa funciona, van a hacer una inversión más grande. De hecho, ya yo le digo a los rusos que lo van a robar. Eso por gusto. El dinero que ellos invierten en Jardín Único lo van a perder.
Vladimir, entonces, básicamente hay una paralización de la agricultura con estos apagones.
Completamente. En Arroyo Blanco, lo que tú puedes, en la zona donde yo vivo, tanto cuando te digo Arroyo Blanco, te estoy hablando del municipio. Es el campesino que tiene un pedacito de tierra, siembra 200 cángeles de yuca, y eso es lo que está sustentando a las personas allí. El que coge 4 calabazas o el que siembra 200 matas de tomate, te estoy hablando a menor escala. Esos son la gente que está. Es decir, el gobierno revolucionario, Tomás, nunca ha sacado la cara por el pueblo. Ellos, nosotros nunca le hemos interesado. Es el propio cubano el que está resolviendo el transporte, el que está resolviendo la medicina, que se monta un avión y van a México y te traen una duragina. El cubano es el que está resolviendo los problemas de los cubanos. El gobierno no funciona. Y nosotros, como sociedad cívica, tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos suficientes y autosuficientes para resolver nuestros propios problemas. Nosotros sí no necesitamos a la escoria esta.
Ahora, Vladimir, según me han dicho, se nota el desabastecimiento en las placitas de los productos del agro. Esto te muestra que hay menos producción en el campo.
Tomás, no funciona nada. Te digo así mismo. Entonces el campesino no tiene fuerza para, ya no quiere, porque es que no puede. Cuando siembres algo y lo vayas a llevar a la placita para que lo vayan a repartir por la libreta, digas así, te lo quieren comprar al precio que ellos quieren. Entonces, cuando tú lo vas a vender al precio que a ti te acomoda vender, viene un inspector y te pone una multa de 5,000 pesos con una tranquilidad espantosa. Yo he visto en Arroyo Blanco, estoy hablando con autoridad, y al que no le guste que me llame, que a mí todo el mundo me conoce. Yo he visto inspectores llegar a un lugar y dice, tengo que cumplir el plan de multa y me tienes que colaborar con esto y poner multas, y los dueños de negocios, de pequeños negocios, darle el dinero para que él cumpla, fíjate, para que él cumpla el plan de multa, porque tienen un plan de multa. El inspector que está para controlar la calidad, el servicio al pueblo, es decir, que está en beneficio del pueblo, está en contra del pueblo, literalmente. Es decir, todo está en contra del cubano. Todo, absolutamente todo. Entonces, ellos no controlan la calidad. Tú sabes lo que es un inspector decirle que tiene que entregar 30,000 o 60,000 pesos al mes, porque si no cumple, le sancionan. ¿Puedes entender eso?
Increíble.
Tiene que poner multa, aunque no tengas delito. Tiene que cumplir un plan de multa. Entonces, esto no sirve, Tomás.
Es increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, en la capital cubana. Vamos a cerrar este segmento con la situación de la carne de cerdo en Santa Clara, Cuba. Les damos la bienvenida desde el centro del país al destacado periodista Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el día.
Bueno, tienes una información más adelante que dar sobre Delgado Torna, pero quería tocar un tema importante. Lo has expresado en este espacio. Tú fuiste criador de cerdos. Es increíble lo que hemos tenido que leer hoy. Una nota oficial del diario Granma reconoce que básicamente, Guillermo El Sol, es inexistente la producción de carne de cerdo a nivel estatal hoy en Cuba. El diario Granma reconoce que a duras penas el año pasado se produjo en la empresa estatal 9,000 toneladas de carne de cerdo. Básicamente, esto no resuelve nada. Guillermo El Sol, lo que no dice Granma ¿Qué pasó con todos los productores que tenían cochiqueras, que hicieron contratos con el gobierno y que muchos de ellos fueron acusados de cohecho, de corrupción, de enriquecimiento ilícito y le quitaron sus producciones? Guillermo del Sol, ¿por qué hemos llegado a esta situación que ha desaparecido la producción porcina en Cuba?
Bueno, primero que todo, pedirle disculpas a la audiencia por los ruidos que se oyen de fondo, que es que hay una planta puesta que no hay corriente nunca, son los más grandes del mundo, y molesta mucho. Mira, la situación porcina de Cuba es lo mismo que pasa con la agricultura, con el registro pecuario y con todo, incluso con el sector industrial. Yo fui víctima de todas las situaciones de la empresa porcina cubana. Incluso tengo deudas que no me las van a pagar nunca, deudas en comida y en dinero en moneda nacional, como muchas personas que conozco. Y sí es verdad que hubo personas que cometieron cohechos, que se prestaron con los mismos dirigentes de la empresa porcina para todos estos fraudes y esta corrupción que se ve en este país, porque aquí todo el cuadro que nombra el gobierno a frente de algo, lo primero que piensa es en robar y después en resolver los problemas de la sociedad. Y esto trae todo eso, aparte de eso, se aprovecharon de esa situación para meter en el mismo saco a grandes productores, a los cuales les intervinieron sus negocios, sus cochiqueras, sus fábricas incluso, porque aquí hay personas que se fabricaban ellos mismos un porciento grande del pienso, que sembraban sorbo, que sembraban la soya, que la producían, que le sacaban el aceite, todas estas cosas, porque el cubano es muy emprendedor. Y todo esto lo decidieron de una forma increíble. Las cuotas de alimentos que nos debían jamás las pagaron. No estoy hablando de dos sacos, ni de tres sacos de pienso, ni de pienso de ceba, ni de pienso de cid. De inicio estoy hablando de toneladas y toneladas de pienso que nunca se nos pagaron y que nunca se nos dio respuesta, y que hacer una denuncia o hacer una reclamación es por gusto, porque siempre quedan sin lugar. Ahora bien, para que tengan una idea de cómo está la situación porcina en Cuba en estos momentos. En estos momentos, después de que saliera a la luz de este decreto 300 y tanto que iban a firmar contra las MIPIMES, que al final le dieron para atrás porque están asfixiados, pues nada, se pararon las importaciones. Y al pararse las importaciones, en estos momentos no hay pienso animal, por lo menos en Villa Clara, lo que es el pienso, la soya, el pienso de inicio, el pienso de cero, todas estas cosas se perdieron, no hay. Yo mismo estoy sufriendo eso porque sigo produciendo cerdo. Lo hago en menor escala en mi casa, pero bueno, tengo que adquirir los piensos, todas estas cosas para alimentar los animales. Esto ha dado traste que en la bolsa aquí de lo que es el puerco nacional, en Villa Clara, aquí en Santa Clara, ya la libra de cerdo pasó los 700 pesos, para que tengas una idea. El cerdo importado, el lomo, la libra es por arriba de 10.200, creo que es, no recuerdo ahora exactamente, tendría que ir adelante y mirar las tablillas. El pernil está, creo que es a 1.100. Esto es la carne importada. El filete está como a 2.000 y pico. Y así sucesivamente. Y es lo mismo que teníamos también con las producciones de huevo, con el azúcar que es importada. Entonces, no cabe hablar solo de la empresa porcina, que en definitiva, diga lo que diga Granma, lo que tienen que reconocer es que han destruido este país y que estamos colapsados completamente, y aquí no hay forma de que el cubano saque la cabeza, porque cada vez que tiene algo ya planeado y planificado y que está saliendo adelante y que está dando un servicio a la población y que se está haciendo un bienestar, vienen ellos y crean el malestar. O te mandan una guagua de inspectores, que uno te pone una multa de 5.000, el otro te pone una de 16.000, viene otro más atrás y te pone una de 36.000. Yo conozco casos aquí de cuentapropistas que le han puesto hasta 5 multas en el mismo lugar. O sea, uno le pone una multa por el cartel, el otro por la balanza, el otro por los productos, el otro porque los productos están en el suelo. Y cuando tú vienes a sacar el cuento, dices, bueno, pues esto es una blasfemia, ¿hasta dónde llega esto? Y esto llevó al caso de, bueno, lo que pasó en Santiago de Cuba con el cochero, que le arrancó la cabeza a un inspector, porque es que ya es demasiado, ¿ya? Porque todo tiene que tener un costo. Necesitamos que haya legalidad, que se velen los precios, que se vele que el producto tenga calidad. Todas estas cosas es verdad. Pero tú no le puedes pagar un porciento a un inspector. Esos inspectores ganan diario nunca menos de 50.000 pesos. Son ricos, ricos. Entonces imagínate tú, así corre detrás de Canel, que viva Canel, porque no hay otra alternativa. Entonces, imagínate tú de qué forma nosotros vamos a recuperar la empresa porcina de Cuba si todas las cochiqueras las detuvieron, si las jaulas de las cochiqueras las vendieron, Si los centros de recreo los destruyeron. Y entonces, muy pocas cosas quedan aquí que se puedan mencionar que tengan algo de posibilidad de ser salvados.
Guillermo del Sol, antes de finalizar, una importante denuncia, algo que está ocurriendo con el preso del 11J, Javier Delgado Torna. ¿Cuál es la situación?
Bueno, Javier Delgado Torna fue preso del 11J, después fue revocado, después logramos que se le diera la licencia. Bueno, ya cumplió, ya le entraron la carta de cumplimiento, pero hay que recordar que Javier ha sido preso de conciencia en tres ocasiones. O sea, tiene tres prisiones políticas que Amnistía Nacional lo declaró preso de conciencia en las tres, porque es una injusticia lo que se cometió con un hombre que tiene una discapacidad del brazo derecho, que tiene una obesidad debido a la cantidad de líquido que retiene en su cuerpo, su músculo cardíaco, en este caso el corazón, del cual le funciona un 1%, su respiración es pésima, es dependiente del oxígeno, y en lo que va de año, que este es el cuarto mes, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Caibarén no le ha abastecido el oxígeno que deben entregarle un balón semanal. El funcionario que atiende esto allí en Caibarien le dijo que no, que el oxígeno que tiene es para casos terminales. Javier es un caso terminal, por eso que está certificado por cardiología, por eso fue que lo sacaron de la prisión. Entonces, no se entiende. Ayer le dijeron que iban a traer, que sacara el botellón, que le iban a traer el botellón de oxígeno. Ya él me había llamado y había decidido que se iba a buscar el oxígeno por el gobierno y que había que buscar el oxígeno, que ya no puede más. Entonces le dijeron que él está en la calle siempre. Y dice, había una persona que está gravemente enferma, pero tiene que luchar como todo el mundo aquí para subsistir, porque ¿de dónde va a salir el dinero para resolver su problema? Entonces imagínate tú, él tiene que salir así en su estado crítico que está y vender las cosas y buscar los 4 kilos y después regresar para casa y sentarse y ponerse los sillones. También le habían asignado una cama hospitalaria, una cama pobre, que tampoco se la han entregado. Entonces, y la cama está en el hospital. Entonces es una situación que no se entiende por qué tiene que seguir el ensañamiento y la represión contra una persona que prácticamente está muerto en vida.
Increíble, y es discapacitado. Gracias, Guillermo del Sol, por la importante denuncia de Santa Clara, Cuba. En este último segmento de Cuba al Día, en esta tarde de jueves, vamos a darle seguimiento a la situación que está pasando con una activista en Pinar del Río que lleva días en la sede de la Seguridad del Estado. Con el testimonio tenemos a Omar Suárez Campo. Omar, primero que nada, cuéntame los detalles de tu hijastra, desde cuándo está detenida, por qué está detenida, dónde está detenida, dame los datos de ella, quién es, cómo se llama, y después me cuentas, después de la situación y el producto de esta detención, la protesta que tú llevas 3 días realizando en solidaridad con esta situación. Adelante.
Y buenas tardes, Radio Martí, a ese colectivo de trabajo, y muchas gracias por todo lo que nos escuchan. Acá, como decía usted, mi nombre es Omar Suárez Campos. Soy periodista independiente acá en la ciudad de Pinar del Río. El caso en cuestión es sobre la hija de mi esposa, Maggie Ney Hidalgo Barrios. Ella desde el viernes 28 de marzo se encuentra detenida bajo un proceso investigativo por un delito que nunca jamás cometió.
¿Qué tipo de delito? ¿Cuál es el delito?
Mire, el delito fue el siguiente. Hay una implicación de un enfermero acá en la ciudad cabecera de Pinar del Río que sustrajo unos medicamentos del hospital Abel Santa María Cuadrado. Después ya de consumado el hecho, él tiene una red de ventas y entonces le dice a Marisne Hidalgo Barrios que esos medicamentos eran traídos de otros países, Panamá, Perú, México, se los vende a ella para que ella así de cierta forma los venda en las redes digitales. Aquí hay unas páginas, por ejemplo, Venta Pinar, donde las personas venden muchos productos y entonces ella se confió. Ahí está engañada. Pero detrás de todo esto hay otras cosas más. Hay otros motivos más. En el caso tomaron carta los órganos de la seguridad del Estado desde el primer día, cometiendo algo muy horroroso, porque en un proceso que se inicia investigativo no pueden dar por conclusión un delito. Pues a ella la pusieron como cómplice de este señor, cuando en realidad no fue así. Ahí hay varios implicados que no sabemos si todavía le han nombrado o no, pero bueno, el caso es que le practicaron un registro domiciliario en su casa, le ocuparon medicamentos importados y medicamentos que verdaderamente eran de allí, del hospital. Ella fue engañada desde un principio, pero en Canallas y Canalladas, una página digital que tienen los órganos de la seguridad del Estado, y lo estoy denunciando, Canallas y Canalladas, donde nos han expuesto a muchos opositores, calumniando la lucha continua que llevamos acá en Cuba, difamando de nuestras ideas y nuestra labor pacífica, por cierto, pues a ella la ponen como cómplice del delito, como que este señor se sustraía estos medicamentos del hospital Abel Santa María y ella le servía de cómplice. En realidad nunca fue así, jamás fue así. Después que ella cae detenida y es conducida hasta el recinto, kilómetro 4, carretera San Juan y Martínez, el famoso técnico de Pinar del Río, es unidad de atención contra los delitos de la seguridad del Estado, y es allí donde ya hay una investigadora policial que ya la está procesando bajo el delito de malversación. También otro error, el delito de malversación es cuando el detenido que está bajo investigación tiene o tuvo correlación con los productos sustraídos, en este caso con los medicamentos. Ella nunca laboró en el hospital Abel Santa María. Ella es ama de casa y, por cierto, porque es opositora. Y bien se ha sabido que los opositores en Cuba no podemos tener vínculos laborales ni con el régimen, ni con la parte esta particular o vipymes, porque somos automáticamente sacados de los centros de trabajo. Y ahora acá ella sigue todavía detenida bajo investigación, y ya nosotros, la familia, nos comunicaron que va a ir transferida con una medida cautelar hasta el día del juicio para una prisión preventiva ubicada en el 7 de la carretera Viñales. Nosotros nos encontramos en estos momentos bastante insatisfechos, bastante dolidos y inconformes con todo lo que está sucediendo, puesto que estamos viendo que es manipulado todo el caso desde un principio. Y sacamos conclusiones, muchos acá, que todo esto es debido a la reciente visita del señor embajador de los Estados Unidos, Michael Ahmed, acá a Pinar del Río, donde ella, entre algunos más, estuvo presente en la visita. Esto se ha llevado al plano político, y entonces yo, en este caso, como su padrastro, pues me siento muy inconforme y muy impotente también, se puede decir. Y entonces, en respuesta, pues desde el domingo pasado estoy llevando una huelga de hambre. De sed no, pero de hambre sí.
¿En tu casa? ¿En tu casa?
Sí, en mi casa.
¿Y la huelga es en apoyo a ella?
Sí, la huelga es totalmente en apoyo a ella, porque vemos que no hay justicia en el caso. Está bien, este señor, que el enfermero del hospital Abel Santa María, como ya le decía desde un principio, la engaña, le dice que eran medicamentos importados. Habían medicamentos que decía Farmacuba o Cuba Farma en este caso, pero ella le dice, ven acá, y esto porque entonces le dice, mejan, tú no sabes que en los hospitales no hay medicamentos. Eso es bien sabido por todos los cubanos. En ningún hospital hay medicamentos para los cubanos, en ninguno. Cada vez que uno llega a un hospital, a un centro de atención médico, pues sencillamente le dicen que no hay medicamentos y que tiene que salir al mercado negro a buscarlos a altos precios. Entonces, que el Estado cubano, en este caso, palabras de él, estaba exportando o vendiendo los medicamentos. Que muchos cubanos iban a estos países, México, Perú, otros más, y entonces los cubanos salían a buscar medicamentos, productos, cosméticos, de todo, para traer acá a Cuba y entonces ser revendidos. Ella lo cree, y yo también lo creo hasta estas alturas, porque es así. No están exportando los médicos, pues también exportan los medicamentos. Yo lo hago denuncia pública. Los médicos no hay en Cuba, no hay un médico en un consultorio, no hay un especialista en ningún hospital. Y por tanto, uno va a un hospital porque realmente 3 días antes de su detención, yo padezco de cólicos nefríticos y fui hasta el hospital León Cuervo Rubio, hospital viejo, acá en la ciudad cabecera, Pinar del Río, y no había una pastilla, no había una inyección para tratar mi dolencia, que era un dolor muy fuerte. Esta es la situación. Entonces, de cierta manera, ella, con esta acción, que no fue premeditada porque ella no quiso hacerlo de esta manera, pues ella ha demostrado, y lo digo así, ella ha demostrado que realmente sí han habido medicamentos en los hospitales. lo que no se le da al cubano de a pie, no se le da a aquella persona que llega allí con una dolencia o con un tratamiento. ¿Para quién son esos medicamentos entonces? Esos medicamentos, me imagino yo, que no son para los cubanos a pie.
¿Qué edad tiene ella?
Ella tiene aproximadamente 38 años.
¿Y ya ustedes la vieron ahí en el técnico?
O mejor dicho, disculpe, tiene 30 años tiene.
¿Y ustedes la han visto ahí en el técnico?
Sí, tuvimos una visita con ella, está bastante delgada, está temblorosa y no paraba de llorar y decir que ella no había cometido el delito este...
de malversación.
Sí, que ella no sabía que esos medicamentos eran extraídos del hospital, que ella fue engañada y que todo ha sido manipulado.
¿Y el enfermero, incluso, y el señor que sacó los medicamentos del hospital, el enfermero está preso también?
Bueno, el enfermero sí, el enfermero está bajo investigación. Pero es que hay otras personas más que están involucradas en los hechos y no han querido llevarlos para la unidad bajo investigación. Y estoy denunciando en este caso, que quieren apañar los órganos del Ministerio de Interior, quieren apañar el caso de un militar que connotaba en la casa de este señor, porque no es mi familia, ni nada por el estilo, connotaba, es decir, se quedaba a dormir allí a vivir prácticamente en la casa de este señor, y jamás en la vida se dignó de denunciar de que este enfermero estaba sustrayendo los medicamentos del hospital de forma indebida. Es decir, que lo están apañando, ¿por qué razón? Porque es un oficial o quizás un militar, que no estoy bien definido si es de la FARC, del MININ o de otra rama escrupulosa de estos.
Esta muchacha, tu hijastra, ¿ella es activista de derechos humanos o periodista independiente?
Bueno, sí, Marisne Hidalgo Barrio es activista y defensora de los derechos humanos desde el año 2012, acá en la ciudad de Pinar del Río. Ella comenzó a militar en el Partido Cuba Independiente y Democrática, aún cuando el comandante inmortal Hugo Matos Benítez vivía todavía. Ella se ha distinguido por ser una buena opositora, una buena luchadora. Y entonces ha tenido sus relevantes cargos en la provincia, en el municipio. Desde ese entonces ella está militando, está haciendo lucha pacífica dentro también de la UNPACU, de este señor José Daniel Ferrer García, y era la vicecoordinadora provincial del Movimiento Cuba Primero, del cual yo presido. Gracias a ustedes por tenerme presente y por visualizar este caso. Gracias. Muchas gracias. Que viven los derechos humanos.
Bueno, el agradecimiento por la denuncia desde el occidente del país a Omar Suárez Campos, ahí en el territorio pinareño. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 10 de abril, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, el desabastecimiento, el hostigamiento, los apagones y demás vicisitudes, intentan comunicarse con Radio Martí y denunciar la realidad que está ocurriendo en nuestra querida isla de Cuba y que nos reflejan los medios oficiales de la prensa controlados por el gobierno. El agradecimiento excesivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica en la tarde de hoy que hace posible la elaboración del espacio, de Eddie Sicilia, y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 10 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto y tener la colaboración técnica que hace posible la transmisión del espacio de Eddie Sicilia en la tarde de hoy. Agenda cargada de noticias, tenemos varios temas de interés, pero antes, vámonos con los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. 8 nuevos presos políticos en marzo, revocaciones, torturas, golpizas y presos políticos en riesgo de muerte marcan la actualidad carcelaria en el país, así reporta la organización Prisoner Defender. ¿Qué sanciones enfrenta la jueza cubana que cometió fraude en la solicitud de visa a Estados Unidos? Martín Noticias responde. Exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba alcanzan su nivel más alto en una década. Y sigue la huella de los cubanos de las ligas mayores. Randy con gran slam, Soler y Andy la botan de jonrón también. El reporte en Martín Noticias. Denuncian cerco policial y detenciones en misa por el pequeño Damir en el cementerio del Colón en la capital cubana. Y reclusos revelan golpizas, hambre y enfermedades infecciosas en las prisiones cubanas. La estatal empresa de Texas culpa a antenas artesanales por las fallas de cobertura y amenaza con sanciones a los que lo realizan. Y alertan sobre la verdadera motivación del colegio universitario en Holguín. Y finalmente, culpables de tráfico humano sentencian a 2 cubanos tras operativo en aguas de Estados Unidos. Y finalmente, de la prensa nacional, el diario oficialista Rama reconoce el desplome de las producciones de carne porcina en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vámonos a La Habana, Cuba. Contacto con el oriundo de la zona de Arroyo Blanco, en Santi Espíritus, residiendo en este momento en La Habana, campesino de origen, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Quizás tú nos puedas ayudar a solucionar esta situación que nos preocupa. Ha reconocido hoy el diario Granma que se desplomaron las producciones porcinas en el país. Pero ¿y quién es el culpable de esto, Vladimir?
Bueno, Tomás, primeramente vamos a partir de que hay personas que están cumpliendo prisión precisamente por tener cochiquera, que el mismo y propio gobierno hizo contratos con él y le hizo una serie de contratos que el gobierno le entregaba un por ciento de la alimentación y ellos le entregaban al Estado por un por ciento de kilogramos de carne. Este contrato partió del gobierno.
Esto era un usufructuario, sí. Eso se abrió por el trabajo por cuenta propia para estimular las producciones. Ahora hoy muchos de ellos están acusados de cohecho porque comercializaban pienso por fuera, según ellos. Bueno, eso se destruyó. ¿Y qué pasó?
Tomás, definitivamente no estimulan la producción de nada. El problema está, Tomás, en que cuando las personas estas que tenían sus cochiqueras y sus cosas comenzaron a hacer sus producciones y ya tú comienzas a tener un nivel de recursos, Tomás, ellos no quieren que nadie tenga recursos. Aquí el único que puede tener recursos es el gobierno, el Estado y los hijos de ellos. Aquí no hay nadie que pueda tener recursos. Inmediatamente inventaron la ley, inventaron la trampa, entonces despojaron a todas las personas de esto. Ahora, un campesino que siembra su maíz en su tierra y puede tener su cochiquera, sus puercos en el patio de su casa o en su finca, que de todas maneras ese puerco va a dar a la mesa del cubano, de la localidad, como quiera que se diga, ya no se puede tomar porque es imposible, es insostenible, no puede sembrar absolutamente nada. Primero, no tienes un pelo de alambre para acercar una propiedad, no tienes una granja, aquí no existe de nada. Y otra cosa muy importante, cuando usted se ponga a criar puercos, automáticamente se va a aparecer un inspector allí a decir que usted tiene que tener una fosa con esta condición y con esta otra cosa y por aquí y por allá. Mientras que en las ciudades corren las aguas albañales y fosas incluso hasta al lado de los consultorios médicos.
Bueno, pero lo cierto es que este tardío reconocimiento a la prensa oficial, que dice que básicamente es inexistente la carne de cerdo en el país, ha llevado a que una libra de carne de cerdo cuesta más de 800 pesos en el mercado en Cuba. O sea que son muy pocos los cubanos los que pueden comprar la carne de cerdo hoy en día, si aparece.
Sí, hay que tomar. Es verdaderamente un lujo de lo que nosotros hemos pasado. No hace tanto tiempo, con 25 pesos, 30, 35 pesos, tú comprabas una libra de carne de cerdo limpia. Es decir, que el dinero, como quiera que sea, nunca ha servido, pero tenía cierto poder adquisitivo. En estos momentos el dinero cubano no sirve, no funciona. La moneda nacional no sirve, no funciona. No tiene ningún tipo de respaldo. Y tomar esto ciertamente, cuando ellos reconozcan públicamente que no hay carne de cerdo, es porque no va a haber dentro de 10 años.
Vladimir, hay algo que quería preguntarte. Acabas de regresar de Arroyo Blanco, los apagones son catastróficos. ¿Cuál es el impacto que tienen estos apagones en la agricultura? Ahí en la zona agrícola donde tú vives, ¿cuál es el impacto para los campesinos que tienen estos apagones?
Bueno, Tomás, imagina que en la zona de Arroyo Blanco solamente viene la corriente 2 horas. En 24 horas yo logré tener 3 horas de corriente nada más. Para 24 horas, 3 horas de corriente logré tener. Que tuve el placer, ¿verdad? La dignidad de medirle el tiempo. Yo no sé cómo se puede, por ejemplo... Cerca de donde nosotros vivimos hay cooperativas que tienen caña, y estas cañas se riegan evidentemente con corriente. Ahí hay plantas eléctricas allí que son para regar. No, olvídate de eso, no es posible. No pueden cultivar, no pueden. El banco de semillas se riega con corriente, es decir, plantas eléctricas que trabajan con corriente, y ahí hay turbinas y hay de todo. Por gusto, Tomás, eso se echó a perder. Ahora hubo una visita en estos días de los rusos en el Central de Jardines, porque ellos quieren hacer un cierto tipo de determinado de inversión ahí en el Cayo Uruguay, una pequeña inversión mínima, y luego si la cosa funciona van a hacer una inversión más grande. De hecho, ya yo le digo a los rusos que lo van a robar. Eso por gusto. El dinero que ellos invierten en Jardín Único lo van a perder.
Vladimir, entonces básicamente hay una paralización de la agricultura con estos apagones.
Completamente. En Arroyo Blanco, lo que tú puedes, en la zona donde yo vivo, tanto cuando te digo Arroyo Blanco te estoy hablando del municipio. Es el campesino que tiene un pedacito de tierra, siembra 200 cándidos de yuca, y eso es lo que está sustentando a las personas allí. El que coge 4 calabazas o el que siembra 200 matas de tomate, te estoy hablando a menor escala. Esos son la gente que está. Es decir, el gobierno revolucionario, Tomás, nunca ha sacado la cara por el pueblo. Ellos, nosotros nunca le hemos interesado. Es el propio cubano el que está resolviendo el transporte, el que está resolviendo la medicina, que se monta un avión y van a México y te traen una duragina. El cubano es el que está resolviendo los problemas de los cubanos. El gobierno no funciona, y nosotros como sociedad cívica tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos suficientes y autosuficientes para resolver nuestros propios problemas. Nosotros sí no necesitamos a la escoria esta.
Ahora, Vladimir, según me han dicho, se nota el desabastecimiento en las placitas de los productos del agro. Esto demuestra que hay menos producción en el campo.
Tomás, no funciona nada, te digo así mismo. Entonces el campesino no tiene fuerza para, ya no quiere, porque es que no puede. Cuando siembres algo y lo vayas a llevar a la placita para que lo vayan a repartir por la libreta, digas así, te lo quieren comprar al precio que ellos quieren. Entonces, cuando tú lo vas a vender al precio que a ti te acomoda vender, viene un inspector y te pone una multa de 5,000 pesos con una tranquilidad espantosa. Yo he visto en Arroyo Blanco, estoy hablando con autoridad, y al que no le guste que me llame, que a mí todo el mundo me conoce. Yo he visto inspectores llegar a un lugar y decir, tengo que cumplir el plan de multa y me tienes que colaborar con esto y poner multas, y los dueños de negocios, de pequeños negocios, darle el dinero para que él cumpla, fíjate, para que él cumpla el plan de multa, porque tienen un plan de multa. El inspector que está para controlar la calidad, el servicio al pueblo, es decir, que está en beneficio del pueblo, está en contra del pueblo literalmente. Es decir, todo está en contra del cubano. Todo, absolutamente todo. Entonces, ellos no controlan la calidad. Tú sabes lo que es un inspector de decirle que tiene que entregar 30,000 o 60,000 pesos al mes, que si no cumple, le sancionan. ¿Puedes entender eso?
Increíble.
Tiene que poner multa, aunque no tengas delito. Tiene que cumplir un plan de multa. Entonces, esto no sirve, Tomás.
Es increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, en la capital cubana. Vamos a cerrar este segmento con la situación de la carne de cerdo en Santa Clara, Cuba. Le damos la bienvenida desde el centro del país al destacado periodista Guillermo El Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Cuba Día.
Bueno, tienes una información más adelante que dar sobre Delgado Torna, pero quería tocar un tema importante. Lo has expresado en este espacio. Tú fuiste criador de cerdos. Es increíble lo que hemos tenido que leer hoy. Una nota oficial del diario Granma reconoce que básicamente Guillermo del Sol es inexistente la producción de carne de cerdo a nivel estatal hoy en Cuba. El diario Granma reconoce que a duras penas el año pasado se produjo en la empresa estatal 9.000 toneladas de carne de cerdo. Básicamente esto no resuelve nada. Guillermo del Sol, lo que no dice Granma, ¿qué pasó con todos los productores que tenían cochiqueras, que hicieron contratos con el gobierno y que muchos de ellos fueron acusados de cohecho, de corrupción, de enriquecimiento ilícito y le quitaron sus producciones? Guillermo del Sol, ¿por qué hemos llegado a esta situación que ha desaparecido la producción porcina en Cuba?
Bueno, primero que todo, pedir disculpas a la audiencia por los ruidos que se oyen de fondo, porque es que hay una planta puesta que no hay corriente nunca, son los más grandes del mundo. Molesta mucho. Mira, la situación porcina de Cuba es lo mismo que pasa con la agricultura, con el registro pecuario y con todo, incluso con el sector industrial. Yo fui víctima de todas las situaciones de la empresa porcina cubana. Incluso tengo deudas que no me las van a pagar nunca. Deudas en comida y en dinero en moneda nacional. Como muchas personas que conozco. Y sí es verdad que hubo personas que cometieron cohechos, que se prestaron con los mismos dirigentes de la empresa porcina para todos estos fraudes y esta corrupción que se ve en este país, porque aquí todo el cuadro que nombra el gobierno a frente de algo, lo primero que piensa es en robar y después en resolver los problemas de la sociedad. Y esto trae todo esto, aparte de eso, se aprovecharon de esa situación para meter en el mismo saco a grandes productores, a los cuales les intervinieron sus negocios, sus cochiqueras, sus fábricas incluso, porque aquí hay personas que se fabricaban ellos mismos. Un por ciento grande del pienso, que sembraban sorbo, que sembraban la soya, que la producían, que le sacaban el aceite, todas estas cosas, porque el cubano es muy emprendedor. Y todo esto lo decidieron de una forma increíble. Las cuotas de alimentos que nos debían jamás las pagaron. No estoy hablando de dos sacos, ni de tres sacos de pienso, ni de pienso de ceba, ni de pienso de cid. De inicio estoy hablando de toneladas y toneladas de pienso que nunca se nos pagaron y que nunca se nos dio respuesta, y que hacer una denuncia o hacer una reclamación es por gusto, porque siempre quedan sin lugar. Ahora bien, para que tengan una idea de cómo está la situación porcina en Cuba en estos momentos, después de que saliera a la luz de este decreto 300 y tanto que iban a firmar contra las MIPIMI, que al final le dieron para atrás porque están asfixiados, pues nada, se pararon las importaciones. Y al pararse las importaciones, en estos momentos no hay pienso animal, por lo menos en Villa Clara, lo que es el pienso, la soya, el pienso de inicio, el pienso de cero, todas estas cosas se perdieron, no hay. Yo mismo estoy sufriendo esto porque sigo produciendo cerdo. Lo hago en menor escala en mi casa, pero bueno, tengo que adquirir los piensos, todas estas cosas para alimentar los animales. Esto es otra que en la bolsa aquí de lo que es el puerco nacional, en Villa Clara, aquí en Santa Clara, ya la libra de cerdo pasó los 700 pesos. Para que tengas una idea. El cerdo importado, el lomo, la libra es por arriba de 10.200, creo que es, no recuerdo ahora exactamente, tendría que ir adelante y mirar las tablillas. El pernil está, creo que es a 1.100. Esto es la carne importada. El filete está como a 2.000 y pico. Y así sucesivamente. Y es lo mismo que teníamos también con las producciones de huevo, con el azúcar que es importada. Entonces no puedo hablar solo de la empresa porcina, que en definitiva, diga lo que diga Granma, lo que tienen que reconocer es que han destruido este país y que estamos colapsados completamente, y aquí no hay forma de que el cubano saque la cabeza, porque cada vez que tiene algo ya planeado y planificado y que está saliendo adelante y que está dando un servicio a la población y que se está haciendo un bienestar, vienen ellos y crean el malestar. O te mandan una guagua de inspectores, que uno te pone una multa de 5.000, el otro te pone una de 16.000, viene otro más atrás y te pone una de 36.000. Yo conozco casos aquí de cuentapropistas que le han puesto hasta 5 multas en el mismo lugar, O sea, uno le pone la multa por el cartel, el otro por la balanza, el otro por los productos, el otro porque los productos están en el suelo. Y cuando tú vienes a sacar el cuento, dices, bueno, pues esto es una blasfemia, ¿hasta dónde llega esto? Y esto llevó al caso de, bueno, lo que pasó en Santiago de Cuba con el cochero, que le arrancó la cabeza a un inspector, porque es que ya es demasiado, ¿ya? Porque todo tiene que tener un costo. Necesitamos que haya legalidad, que se velen los precios, que se vele que el producto tenga calidad, todas estas cosas es verdad. Pero tú no le puedes pagar un concierto a un inspector. Esos inspectores ganan diario, nunca menos de 50 mil pesos, son ricos, ricos. Entonces imagínate tú así, así corre detrás de Canel y que viva Canel, porque no hay otra alternativa. Entonces imagínate tú de qué forma nosotros vamos a recuperar la empresa porcina de Cuba si todas las cochiqueras las destruyeron, si las aulas de las cochiqueras las vendieron, si los centros de recría los destruyeron. Y entonces muy pocas cosas quedan aquí que se puedan mencionar que tengan algo de posibilidad de ser salvados.
Guillermo del Sol, antes de finalizar, una importante denuncia, algo que está ocurriendo con el preso del 11J, Javier Delgado Torna. ¿Cuál es la situación?
Bueno, Javier Delgado Torna fue preso del 11J, después fue revocado, después logramos que se le diera la licencia. Bueno, ya cumplió, ya le entraron la carta de cumplimiento, pero hay que recordar que Javier ha sido preso de conciencia en tres ocasiones. O sea, tiene tres prisiones políticas que Amnistía Nacional lo declaró preso de conciencia en las tres, porque es una injusticia lo que se cometió con un hombre que tiene una discapacidad del brazo derecho, que tiene una obesidad debido a la cantidad de líquido que retiene en su cuerpo, su músculo cardíaco, en este caso el corazón, del cual le funciona un 1%, su respiración es pésima, es dependiente del oxígeno, y en lo que va de año, que este es el cuarto mes, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Caibarén no le ha abastecido el oxígeno que deben entregarle un balón semanal. El funcionario que atiende esto allí en Caibarien le dijo que no, que él no, que el oxígeno que tiene es para casos terminales. Javier es un caso terminal, por eso que está certificado por cardiología, por eso fue que lo sacaron de la prisión. Entonces, no se entiende. Ayer le dijeron que le iban a traer, que sacara el botellón, que le iban a traer el botellón de oxígeno. Ya él me había llamado y había decidido que se iba con su botellón de oxígeno por el gobierno y que había que buscar el oxígeno, que ya no puede más. Entonces le dije que él está en la calle siempre y dice, Javier es una persona que está gravemente enferma, pero tiene que luchar como todo el mundo aquí para subsistir, porque ¿de dónde va a salir el dinero para resolver su problema? Entonces imagínate tú, él tiene que salir así en su estado crítico que está y vender las cosas y buscar los 4 kilos y después regresar para casa y sentarse y ponerse los oxígenos. También le habían asignado una cama hospitalaria, una cama pobre, que tampoco se la han entregado. Entonces, y la cama está en el hospital. Entonces es una situación que no se entiende por qué tiene que seguir el ensañamiento y la represión contra una persona que prácticamente está muerto en vida.
Increíble, y es discapacitado. Gracias, Guillermo del Sol, por la importante denuncia de Santa Clara, Cuba. En este último segmento de Cuba al Día, en esta tarde de jueves, vamos a darle seguimiento a la situación que está pasando con una activista en Pinar del Río que lleva días en la sede de la Seguridad del Estado. Con el testimonio tenemos a Omar Suárez Campo. Omar, primero que nada, cuéntame los detalles de tu hijastra, desde cuándo está detenida, por qué está detenida, dónde está detenida, dame los datos de ella, quién es, cómo se llama, y después me cuentas, después de la situación y el producto de esta detención, la protesta que tú llevas 3 días realizando en solidaridad con esta situación. Adelante.
Y buenas tardes, Radio Martín, a ese colectivo de trabajo, y muchas gracias por todos los que nos escuchan. Acá, como decía usted, mi nombre es Omar Suárez Campos, soy periodista independiente acá en la ciudad de Pinar del Río. El caso en cuestión es sobre la hija de mi esposa, Maggie Snake Hidalgo Barrios. Ella desde el viernes 28 de marzo se encuentra detenida bajo un proceso investigativo por un delito que nunca jamás cometió.
¿Qué tipo de delito? ¿Cuál es el delito?
Mire, el delito fue el siguiente. Hay una implicación de un enfermero acá en la ciudad cabecera de Pinar del Río que sustrajo unos medicamentos del hospital Abel Santa María Cuadrado. Después ya de consumado el hecho, él tiene una red de ventas y entonces le dice a Marisnei Hidalgo Barrios que esos medicamentos eran traídos de otros países, Panamá, Perú, México, se los vende a ella para que ella, así de cierta forma, los venda en las redes digitales. Aquí hay unas páginas, por ejemplo, Venta Pinar, donde las personas venden muchos productos y entonces ella se confió. Ahí está engañada. Pero detrás de todo esto hay otras cosas más. Hay otros motivos más. En el caso tomaron carta los órganos de la seguridad del Estado desde el primer día, cometiendo algo muy horroroso, porque en un proceso que se inicia investigativo no pueden dar por conclusión
un delito, pues a ella la pusieron como cómplice de este señor, cuando en realidad no fue así. Ahí hay varios implicados que no sabemos si todavía le han nombrado o no, pero bueno, el caso es que le practicaron un registro domiciliario en su casa, le ocuparon medicamentos importados y medicamentos que verdaderamente eran de allí del hospital. Ella fue engañada desde un principio, pero en Canallas y Canalladas, una página digital que tienen los órganos de la seguridad del Estado, y lo estoy denunciando, Canallas y Canalladas, donde nos han expuesto a muchos opositores calumniando la lucha continua que llevamos acá en Cuba, difamando de nuestras ideas y nuestra labor pacífica, por cierto, pues a ella la ponen como cómplice del delito, como que este señor se sustraía estos medicamentos del hospital Abel Santa María y ella le servía de cómplice. En realidad nunca fue así, jamás fue así. Después que ella cae detenida y es conducida hasta el recinto, kilómetro 4, carretera San Juan y Martínez, el famoso técnico de Pinar del Río, es unidad de atención contra los delitos de la seguridad del Estado, y es allí donde ya hay una investigadora policial que ya la está procesando bajo el delito de malversación. También otro error, el delito de malversación es cuando el detenido que está bajo investigación tiene o tuvo correlación con los productos sustraídos, en este caso con los medicamentos. Ella nunca laboró en el hospital Abel Santa María. Ella es ama de casa, y por cierto, porque es opositora. Y bien se ha sabido que los opositores en Cuba no podemos tener vínculos laborales ni con el régimen, ni con la parte particular o vipymes, porque somos automáticamente sacados de los centros de trabajo. Y ahora acá, ella sigue todavía detenida bajo investigación, y ya nosotros, la familia, nos comunicaron que va a ir transferida con una medida cautelar hasta el día del juicio para una prisión preventiva ubicada en el 7 de la carretera Viñales. Nosotros nos encontramos en estos momentos bastante insatisfechos, bastante dolidos y inconformes con todo lo que está sucediendo, puesto que estamos viendo que es manipulado todo el caso desde un principio. Y sacamos conclusiones, muchos acá, que todo esto es debido a la reciente visita del señor embajador de los Estados Unidos, Michael Ahmed, acá a Pinar del Río, donde ella, entre algunos más, estuvo presente en la visita. Esto se ha llevado al plano político, y entonces yo, en este caso, como su padrastro, pues me siento muy inconforme y muy impotente también, se puede decir, y entonces, en respuesta, pues desde el domingo pasado estoy llevando una huelga de hambre, de sed no, pero de hambre sí.
En tu caso.
Sí, en mi casa.
¿Y la huelga es en apoyo a ella?
Sí, la huelga es totalmente en apoyo a ella, porque vemos que no hay justicia en el caso. Está bien, este señor, el enfermero del hospital Abel Santa María, como ya le decía, desde un principio, la engaña. Le dice que eran medicamentos importados. Habían medicamentos que decía Farmacuba o Cuba Farma, en este caso. Pero ella le dice, ven acá, y esto porque entonces le dice, Mejan, tú no sabes que en los hospitales no hay medicamentos. Eso es bien sabido por todos los cubanos. En ningún hospital hay medicamentos para los cubanos, en ninguno. Cada vez que uno llega a un hospital, a un centro de atención médico, pues sencillamente le dicen que no hay medicamentos y que tiene que salir al mercado negro a buscarlos a altos precios. Entonces, que el Estado cubano, en este caso, palabras de él, estaba exportando o vendiendo los medicamentos, que muchos cubanos iban a estos países, México, Perú, otros más, y entonces los cubanos salían a buscar medicamentos, productos, cosméticos, de todo, para traer acá a Cuba y entonces ser revendidos. Ella lo cree, y yo también lo creo hasta estas alturas, porque es así. No están exportando los médicos, pues también exportan los medicamentos. Yo lo hago denuncia pública. Los médicos no hay en Cuba, no hay un médico en un consultorio, no hay un especialista en ningún hospital. Y por tanto, uno va a un hospital porque realmente 3 días antes de su detención, yo padezco de cólicos nefríticos y fui hasta el hospital León Cuervo Rubio, hospital viejo, acá en la ciudad cabecera, Pinar del Río, y no había una pastilla, no había una inyección para tratar mi dolencia, que era un dolor muy fuerte. Esta es la situación. Entonces, de cierta manera, ella, con esta acción, que no fue premeditada porque ella no quiso hacerlo de esta manera, pues ella ha demostrado, y lo digo así,
ella ha demostrado que realmente sí han habido medicamentos en los hospitales. Lo que no se le da al cubano de a pie, no se le da a aquella persona que vive allí con una dolencia o con un tratamiento. ¿Para quién son esos medicamentos entonces? Esos medicamentos me imagino yo que no son para los cubanos de a pie.
¿Qué edad tiene ella, Omar? ¿Qué edad tiene ella?
Ella tiene aproximadamente 30 años. Tiene.
¿Y ustedes la han visto ahí en el técnico?
Sí, tuvimos una visita con ella, está bastante delgada, está temblorosa y no paraba de llorar y decir que ella no había cometido el delito este.
De malversación.
Sí, que ella no sabía que esos medicamentos eran extraídos del hospital, que ella fue engañada y que todo ha sido manipulado.
¿Y el enfermero, incluso, y el señor que sacó los medicamentos del hospital, el enfermero está preso también?
Bueno, el enfermero sí, el enfermero está bajo investigación. Hay otras personas más que están involucradas en los hechos y no han querido llevarlos para la unidad bajo investigación. Y estoy denunciando en este caso. Que quieren apañar los órganos del Ministerio del Interior, quieren apañar el caso de un militar que connotaba en la casa de este señor, porque no es mi familia, ni nada por el estilo, connotaba, es decir, se quedaba a dormir allí, a vivir prácticamente en la casa de este señor, y jamás en la vida se dignó de denunciar de que este enfermero estaba sustrayendo los medicamentos del hospital de forma indebida. Es decir, que lo están apañando, ¿por qué razón? Porque es un oficial o quizás un militar, que no estoy bien definido si es de la FARC, del MININ o de otra rama escrupulosa de estos.
Esta muchacha, tu hijastra, ¿ella es activista de derechos humanos o periodista independiente?
Bueno, sí, Marisne Hidalgo Barrio es activista y defensora de los derechos humanos desde el año 2012, acá en la ciudad de Pinar del Río. Ella comenzó a militar en el Partido Cuba Independiente y Democrática, aún cuando el comandante inmortal Hugo Matos Benítez vivía todavía. Ella se ha distinguido por ser una buena opositora, una buena luchadora. Y entonces ha tenido sus relevantes cargos en la provincia, en el municipio. Desde ese entonces ella está militando, está haciendo lucha pacífica dentro también de la UNPACU, de este señor José Daniel Ferrer García, y era la vicecoordinadora provincial del Movimiento Cuba Primero, del cual yo presido. Gracias a ustedes por tenerme presente y por visualizar este caso. Gracias. Muchas gracias. Que viven los derechos humanos.
Bueno, el agradecimiento por la denuncia desde el occidente del país a Omar Suárez Campos, ahí en el territorio pinareño. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 10 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, el desabastecimiento, el hostigamiento, los apagones y demás vicisitudes, intentan comunicarse con Radio Martí y denunciar la realidad que está ocurriendo en nuestra querida isla de Cuba y que nos reflejan los medios oficiales de la prensa controlados por el gobierno. El agradecimiento excesivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica en la tarde de hoy que hace posible la elaboración del espacio, de Eddie Sicilia, y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ex jueza cubana detenida en el aeropuerto internacional de Miami enfrenta caso en justicia estadounidense.
Denuncian cerco policial, acoso y detenciones en La Habana durante misa en recordación al niño Damir Ortiz.
Crecen las cifras de exportación de alimentos de Estados Unidos a